to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en esta sintonía, la de Radio Popular de Río Ratia. Ponemos en marcha ya nuestra maquinaria. Abrimos también el 688-88-7788 para que los oyentes nos dejen sus mensajes. Y lo que vamos a ir haciendo pues es ir ya presentando a quienes son nuestros habituales, pero que les hemos dado unos días de descanso. Javier Veramendi, ¿cómo estás?
Unos días
solo, ¿eh? No pidas muchos, pero bueno, unos días de descanso. José Manuel León, ¿cómo estás, José Manuel?
¿Qué tal? Buenos días.
Egunon. Y Pedro Luis Arias. Egunon, Pedro Luis.
Pues lo primero, muchas gracias por esos días de descanso y buenos días.
Me han parecido excesivos. No sé. Vale. Tenía que haber dado menos.
Pero... O sea, te debemos días.
Sí, me debéis días. Vale, me debéis días.
Ya iremos devolviendo poco a poco.
Vamos a apretar un poquito en el día de hoy. Bueno, como vamos a apretar también de algunas otras cuestiones. Mira, hace un instante estaba hablando con Jesús Casquete, que es catedrático de la UPV. Hablaba de los movimientos sociales y hablábamos del auge de la ultraderecha, que es algo que realmente a mí me tiene perplejo, ¿no? Porque no entiendo muy bien cómo pueden crecer formaciones de esas características que luego, pues, es que ofrecen unas recetas que llaman la atención. Pero bueno, no sé, a mí me tiene muy sorprendido esto, y sobre todo ya, no digo vea por lo de Alemania solo, sino solamente todo lo que vemos en Europa, o por ejemplo la poca contestación que hay en otros lugares, no sé. No acabo de encontrar yo, me miras así, Javier, pero es que no acabo de encontrarle yo el punto a esto. No acabo de encontrar el punto. No sé en qué parte me he perdido yo, ¿no? Y de repente, pues, hay gente que ha descubierto cosas que yo creo que eran, en principio, repudiables, ¿no? Gente, pues, autoritarismos, xenofobias, ultranacionalismos de esas características que son segregacionistas. Bueno, no sé. Me da la sensación de que no estamos acertando con la tecla.
No acertamos, pero parece que ellos se aciertan, ¿no?
No, ellos sí.
Los planteamientos de ultraderecha parece que van avanzando y que progresan adecuadamente. Yo creo que esta es un signo de los tiempos y que nos cuesta, o nos puede costar entenderlo, pero llegan, cogen las cotas de poder que tienen, es porque la gente les vota y porque tanto hacer un discurso que la gente lo compra. Ah, ¿qué gente compra? Pues bueno, pues tenemos la sociedad que tenemos, cada vez yo tengo la sensación de que en una sociedad que está desbordada por la información, en que cada vez acudimos a fuentes de información más banales o ligeras, y en esos caldos de cultivo, pues el discurso de la extrema derecha, centrado siempre en la existencia de un enemigo exterior, que le puedes llamar a la inmigración o lo que fuere, pues son discursos que se compran fácil y que tienen una cuota de participación, y además afecta también a los sectores más jóvenes de la sociedad. Yo creo que hoy leía en el periódico que los universitarios cada vez son más conservadores, que eso de pensar que la universidad es un centro de donde se refugian las izquierdas, y cada vez es una, pues bueno, pues eso es donde estamos. Y hacia dónde acabaremos, pues no lo tengo muy claro, pero sí, bueno, pues como estos son cuestiones pendulares, esperemos que un día cambien el signo de los tiempos.
Bueno, yo creo que hay un cúmulo de explicaciones, y probablemente ninguna de ellas agota el fenómeno, y hasta algunas igual se nos escapan, ¿no? Hombre, yo creo que vivimos un cierto tiempo de incertidumbres. Yo creo que, por ejemplo, entre la gente joven, en este momento está más difícil de imaginarse cómo va a ser el futuro personal, profesional. Hay como más interrogantes en el horizonte. Y ante situaciones complejas, llenas de problemas que también son complejos, pues hay una parte de la ciudadanía que compra con relativa facilidad esas soluciones que a mí al menos me parecen mágicas. No creo que un problema complejo, y me da igual que sea el de la inmigración, como el de si vamos a ser capaces de cuidar la tierra lo suficiente antes de que, pues, no sé, el mar suba un metro. Que ante situaciones y problemas complejos, pues yo digo que hay una parte de la ciudadanía que compra, pues, soluciones sencillas, y yo creo que si algo caracteriza a la ultraderecha, pues es hacer un diagnóstico de la situación muy simplista y además decir que si se le deja, si se le otorga el poder, pues lo va a resolver casi de un día para otro, ¿no? Pues, y en este momento quizá el problema que más se utiliza es la de inmigración, ¿no? Diciendo, pues eso, que ellos van a cerrar las fronteras, van a deportar, y bueno, espero que no tengan la posibilidad de aplicar sus recetas, pero bueno, no sería hipotéticamente malo que intentaran probarlas para demostrar que efectivamente un problema complejo no tiene una solución sencilla como las que ellos predican, y que por tanto sería un fracaso lo que ellos proponen. Pero en cualquier caso, a mí me da la impresión de que en esa situación de incertidumbre, pues es más difícil, exige más coraje cívico, exige más madurez personal, pues aceptar la complejidad de la realidad y entender, pues, que lo que es necesario en nuestras sociedades, pues, es mucho debate, mucha democracia, mucha solidaridad, y sin embargo, pues, hay gente que opta por esas vías, que es, pues, mucho más sencillo. Esto se arregla de hoy para mañana y, bueno, pues, se me llenan barcos de gente y se les manda a donde lleguen, como si se hunden en medio del Atlántico, o ese tipo de soluciones sencillas, y que de alguna forma, para mí, olvidan la raíz. Es decir, vamos, los inmigrantes van a seguir viniendo, hagamos lo que hagamos.
Coincido en que el problema de la inmigración es multicausal. Efectivamente, hay múltiples causas para ello. La primera y más evidente, lógicamente, es la cuestión económica, que se conecta con la cuestión de la crisis de expectativas o frustración vital, fundamentalmente derivado de el cambio de la estructura económica, lógicamente. Es decir, el trabajo ya no te garantiza un sustento vital suficiente, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué? Porque las rentas, ¿cómo te puedes hacer rico, no? Lógicamente, pues por la inversión, ¿no? La tenencia de capital inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tanto el capital trabajo. Eso, para empezar. Lo segundo es la cuestión puramente demográfica, ¿no? Lógicamente, es decir, hay polos en el mundo que tienen más población que otros, ¿no? Lógicamente, Europa menos. Necesitamos inmigración, lógicamente, para suplir esas carencias. Pero a la vez de esa multiplicidad de causas para el auge de la extrema derecha, yo sí que haría notar, digamos, la pobreza en la descripción del fenómeno. Es decir, creo que muchas veces se simplifica o simplificamos, tanto en términos académicos como en la opinión pública o en los medios de comunicación, se simplifica lo que es la extrema derecha, ¿no? Porque todo lo vemos quizá desde una perspectiva española, ¿no? De lo que ha sido la extrema derecha a nivel español, que está conectada con la cuestión nacional, con la cuestión religiosa, etcétera, etcétera. Ahora ya menos, pero razonablemente podemos suponer que lo sigue estando, pero sin embargo en toda Europa hay diferencias sustanciales, ya no solamente a nivel geopolítico. Es decir, hay algunas extremas derechas que son proputinescas y otras que son proatlantistas, por ejemplo. Pero también a nivel cultural, por poner un ejemplo, la vicepresidenta o la copresidenta o la co-líder, si se quiere decir así, del Alternativa por Alemania, pues es abiertamente lesbiana, ¿no? Es LGTB y es partidaria del feminismo, o hace, digamos, declaraciones, ¿no?, frecuentemente a favor del feminismo. Con lo cual, digamos, hay, digamos, una mutación de la, si se quiere decir así. Para empezar, hay una complejidad evidente de estos movimientos de extrema derecha, y hay una cierta evolución posmoderna, de captación de nuevos discursos, de nuevas realidades sociales o de nuevas realidades políticas, lógicamente para avanzar electoralmente o sociopolíticamente, ¿no? Y aparte de esa, digamos, debilidad en la descripción del fenómeno, yo sí que veo, digamos, que solamente se habla como riesgo para la democracia liberal o para la estabilidad de los regímenes políticos, la simplicidad, el populismo de extrema derecha, cuando también, lógicamente, hay un populismo quizá algo a la baja en Europa, ¿no? De extrema izquierda. Lógicamente, ciertamente a la baja, por lo menos en España, tras la irrupción de la nueva política, ¿no? Con Podemos, etcétera, ahora está en una cierta decaída, ¿no? Pero ese sector político también existe y también hace, digamos, discursos simplificadores, por ejemplo, con respecto a la inmigración, lo que dificulta en cierta medida la gestión razonable, ¿no? De esa cuestión de la inmigración, por ejemplo.
La verdad es que es una situación, yo creo que sí, que es muy, muy difícil de entender y lógicamente tampoco es homogénea, ¿eh? No es homogénea en absoluto. No podemos hablar de la misma extrema derecha que pueda haber en Alemania a la extrema derecha del centro de Europa o a la extrema derecha española. No, no se puede equiparar. Pero sí que es cierto que es un fenómeno que va creciendo y va creciendo cada vez más. Y al final resulta que, claro, ayer sacaba yo aquí también lo de la encuesta del diario El País, ¿no? Que un 25% de los jóvenes piense que, bueno, pues no está tan mal esto de tener un régimen autoritario en lugar de una democracia. Dices, pues oye, algo nos estamos perdiendo algo. En algo estamos fallando sustancialmente en ello, ¿no? Cuando los fenómenos, por ejemplo, populistas y de extremas derechas, algunas veces sale el tiro por la culata. Está pasando en Argentina, por ejemplo. En Argentina, porque como era un desastre lo que tenían, se lanzan en brazos de alguien que les promete el oro y el moro y se están encontrando con que el problema está que no hay ahora mismo soluciones, sino grandes averías todavía, ¿no? Hablaban ahora, están hablando de el industricidio que está cometiendo Milei y demás. Y,
bueno. Pero tiene que ver lo que decimos. Es decir, la gente muestra su insatisfacción con lo dado. Son, vamos, estos regímenes democráticos en los que vivimos, que ciertamente son perfectibles, es decir, que no son ideales. Y entonces dices, bueno, pues esto me resulta insatisfactorio. Aspiro a otras cosas. Y bueno, pues ya digo, una parte de la gente que muestra esa insatisfacción pues piensa que en Argentina la solución puede venir pues eso, pues por un régimen pues mucho más autoritario, muy liberal, muy ultraliberal en lo económico, etcétera. Bueno, yo pienso que se equivocan, y se equivocan porque creo que hay que aprender a convivir pues eso con, en el ámbito político, con democracias que ni resuelven todos los problemas de un día para otro, ni a veces son capaces de captar la complejidad de lo real hasta sus últimas consecuencias, unos medios de comunicación, no solamente los medios de comunicación social tradicionales, sino también todo el mundo de las redes sociales, donde hay algunas noticias que están bien tratadas y otras que son directamente mentira y otras que están absolutamente deformadas. Bueno, y en todo ese caldo de cultivo, pues el que sale a pescar pues tiene más o menos éxito. Y en este momento esas recetas que nosotros caracterizamos como ultraderechas, que efectivamente no son las mismas en Suecia que en Italia, entre otras cosas porque también la historia pesa. No es lo mismo haberte venido de un régimen en la Segunda Guerra Mundial como el de Mussolini, el de Hitler o aquí de Franco, que no haber tenido esa experiencia como no la han tenido, no sé, en Francia, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, hay una serie de elementos que hacen que la situación no sea la misma. E incluso dentro de la propia ultraderecha se están produciendo fracciones, ¿no? La ultraderecha alemana, pues aunque la APD sigue siendo la mayoritaria, pues ha tenido su escisión correspondiente. Bueno, a mí me parece que responde a esto, ¿no? A pensar que lo que decían los jóvenes, ese porcentaje de jóvenes que creen, e insisto, yo creo que se equivocan, pero creen, pues eso, que en este momento un régimen autoritario va a ser mucho más eficiente a la hora de resolver lo que ellos perciben como problemas. E insisto, creo que se equivocan, pero lo compran.
No lo compran de una forma, sí, sí.
Sí, sí. Pues.
Que luego llama la atención, ¿no? Dice algún oyente, dice que el avance de la extrema derecha no es igual en Europa o Estados Unidos o en Argentina, no es achacable a la inmigración, ¿no? Porque cada uno tiene luego sus derivas, distinto, ¿no? El discurso tiene cabida en la juventud por la frustración de sus expectativas sociales, más que por la inmigración, salvo si les achacas la inseguridad. Yo también tengo dudas aquí, porque muchas veces dices, vale, ¿cuáles son las dificultades que hay ahora mismo de la juventud? El acceso a una vivienda, la emancipación, etcétera, ¿no? Pero eso es cuando no ha sido así.
Bueno, yo sí que creo que las generaciones jóvenes en este momento ha habido un cambio. Es decir, que yo creo que mis padres vivieron mejor que mis abuelos, mi generación ha vivido mejor que mis padres, la generación que viene después va a vivir peor. O sea, ha habido una inversión en el proceso. Por ejemplo, mis abuelos maternos murieron alquilados, mis padres pudieron acceder a la vivienda, además con un único salario en la pareja. En mi generación, para adquirir una vivienda, la mayor parte de la gente lo ha podido hacer, pero teniendo dos salarios, con uno no era suficiente, y ahora te encuentras con gente que con el nivel de remuneración que tienen y el precio que tiene la vivienda, pues igual van a vivir lo mismo que mis abuelos, es decir, que se van a morir de alquiler. Yo creo que han cambiado las expectativas. De la misma forma que la generación de mis padres, pues tú entrabas a trabajar, por ejemplo, sobre todo en una empresa grande, y bueno, algunos cambiaban, pero en general tenías ya hecha tu vida, tu recorrido profesional, tu salario que iba creciendo, pues según ibas adquiriendo mayor experiencia, mayores cotas de responsabilidad. Había como una carrera vital, que luego había gente que, por la razón que sea, la veía truncada, pero la inmensa mayoría, podías diseñar un proyecto vital a partir de la emancipación de tu familia de origen, con unas ciertas garantías, con unas ciertas seguridades. Eso para muchos jóvenes en este momento igual lo consiguen, pero no está claro. O sea, no hay mucha mayor incertidumbre. Vamos, yo eso lo veo meridianamente claro. Pero incluso también en las relaciones, ¿eh? Quiero decir que, bueno, tú antes, pues no sé, quiero decir, las familias eran más estables. A veces a coste de un montón de sufrimiento interno, ¿eh? Pero bueno, ahora las relaciones se hacen, se deshacen, duran lo que duran. Hay más incertidumbre.
No, hombre, basta ver la edad de emancipación que ha subido. Es que es una cosa cuantitativa, ¿no? Y el diferencial que decías entre el salario y el coste de la vivienda, lógicamente ha aumentado con respecto al pasado. Eso es así. Lo miremos en pesetas o en euros, ha aumentado, lógicamente, calculándolo bien. O sea, convirtiendo las pesetas de entonces a euros de ahora, ¿no? Pero bueno, a ver, es cierto que hay una incertidumbre, aparte de cuestión económica, hay una incertidumbre de carácter social. Es decir, las relaciones sociales, como bien decías, y las relaciones afectivas han cambiado, naturalmente. Y eso es así. La liquidez, ¿no? Que hablaba algún autor por ahí que copió ese término de otro lado, pero bueno, la liquidez vital, ¿no? Y eso afecta lógicamente a las cuestiones afectivas, pues está ahí, y eso introduce un factor adicional de incertidumbre que lógicamente impacta en la aceptación o apoyo a fuerzas que puedan tener un discurso quizás simplista, pero que les ofrece un horizonte de expectativas estable, ¿no? O por lo menos suficientemente más estable que otras fuerzas políticas más mayoritarias.
No sé, no sé si me vais a convencer, ¿eh? No tengo muy claro si me vais a convencer, porque aquí soy un poco yo disruptivo con todo esto. Cada uno tiene su experiencia vital, evidentemente, ¿no? Y sabe lo que ha tenido que hacer para conseguir al final, bueno, pues sí, cierta estabilidad. Y eso no ha sido, lo digo por experiencia propia. Digo, no sé, yo veo las expectativas y veo ahora mismo buena parte de la gente que conozco y sus hijos, cómo viven. Y es cierto que igual no tienen un nivel de autonomía más relevante, pero tienen un colchón que igual otros no han tenido, no hemos tenido, ¿eh?
Sí, sí, a ver, la realidad no es blanco y negro, pero también yo veo chavales que aparentemente tienen un nivel de vida alto, dicen, viajan, pero es precisamente porque como han renunciado, es decir, como nunca voy a llegar a la cantidad de dinero que me permitiría, pues eso, adquirir una vivienda.
Han renunciado al ahorro.
Pues renuncias al ahorro, y entonces, pues ¿para qué voy a ahorrar? Si no voy a llegar nunca a ese objetivo, pues entonces lo convierto en objetivos de mucho más corto plazo, pues irme a la Cochinchina en Semana Santa y a Cuzco en verano, o al revés. Quiero decir, sí, o sea, yo no digo que hay una parte muy importante de la juventud que vivir en términos de, digamos, de ocio, etcétera, vive bien, pero yo estoy hablando de esas otras incertidumbres. Es decir, las generaciones anteriores, por ejemplo, con respecto al trabajo, tú encontrabas un trabajo y en general era un trabajo estable. Es decir, era muy difícil pensar que te ibas a quedar sin trabajo. La inestabilidad en el trabajo hoy en día, sin embargo, pues es que primero la crisis del 2008-2009, después con la COVID, ha habido mucha gente que se ha quedado sin trabajo. La gente que yo vengo de la margen izquierda, en la época de mis padres y de mi primera infancia, mi primera juventud, si trabajabas en una empresa como Altos Hornos, como Babco, como General Eléctrica, etcétera.
Pero eso es anterior a mi generación, incluso ya, Pedro, a la nuestra.
Bueno, nosotros hemos empezado a vivir parte de eso, lógicamente, pero mucho menos de lo que está viviendo la gente joven ahora.
Ten en cuenta que nosotros hemos vivido el desmantelamiento de eso siendo jóvenes.
Sí. Pero
la desaparición
bueno,
de Batco, la desaparición de Euskalduna, la desaparición de todo esto, eso se produjo ya hace 30 años, 40 años.
Sí, pero eso ha continuado, ese proceso de precarización del empleo, que yo no niego lo que tú dices, de cuándo empieza, pero eso es que ha ido a más. Y es que además me parece sintomático el ámbito del periodismo. Es decir, las empresas de comunicación social, ¿a cuántos titulados del ámbito, digamos, profesional, etcétera, le ofrecen un puesto de trabajo estable? ¿A cuántos? ¿Y cuántos tienen que vivir a base de que les compren una piecita concreta que la publican y luego las
próximas? A patadas. A patadas.
Bueno, pero...
Y te voy a decir, incluso ya, pero estamos hablando de generaciones que ya están a punto de jubilarse, que han sido autónomos toda su vida, en grandes medios de comunicación.
Sí,
locales.
Pero había un porcentaje más elevado de gente que tenía contrato fijo.
Empezaban a tenerlo, sí. Algunos.
Quiero decir que, y luego, insisto, que yo, por lo que decía José Manuel, es decir, ese tema de inestabilidad tiene también, pues es por ese cambio, ¿no? Es decir, que pues en el ámbito afectivo, en el ámbito de las relaciones humanas, sociales, también se ha precarizado, también los vínculos son, bueno, pues lo de la sociedad líquida, ¿no? Es todo más etéreo, es todo más evanescente, es todo más débil, ¿no?, de las vinculaciones. Y, bueno, pues todo eso genera incertidumbre, genera preocupación.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 37 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, soy de los 60 y la primera vez que salí de Euskadi fue para ir a la mili. A esa edad mis hijos ya conocían parte de España, algún país europeo. Dice, eso no casa con meterle en un piso y amueblar en un principio solo la habitación y la cocina, como hicimos muchos de mi generación. Bueno, o tener, por ejemplo, hamacas de playa durante un tiempo en el salón. O sea, sí, sofá. Eso lo hemos tenido también algunos.
Sí, o comer en una caja de cartón. Sí,
claro,
sí.
Claro. Es de tener así la mesa del camping en mitad del salón para poder comer. Es que hay de todo en esta vida.
No, pues que cuando decimos de eso, porque también las expectativas han cambiado. Es decir, que ha habido generaciones que vivir de alquiler, incluso hay sociedades que vivir de alquiler es algo perfectamente asumido, y hay otras sociedades, en este caso la española, esto es especialmente fuerte, que lo de vivir de alquiler, no todo el mundo quiere ser propietario de vivienda. En Alemania no todo el mundo quiere ser propietario de vivienda. En Austria no todo el mundo quiere ser propietario. Aquí, sin embargo, sí que tenemos metidos en la cabeza de que queremos ser propietarios. O sea, quiere decir que es que luego la precariedad que uno percibe tiene que ver pues con su situación objetiva y también con un montón de percepciones que uno, digamos, le genera el medio en el que vive.
Sí, bueno, yo comprendo que las expectativas, y muchas veces luchamos contra las expectativas, ¿eh?
Hombre, y los inmigrantes cuando miran a Europa es que han visto Europa a través de una ventanita, que es la televisión correspondiente, y creo que llegan, muchos de ellos llegan pensando que aquí las cosas son bastante mejores de lo que son. Tiene una imagen también deformada.
A ver, sí, pero es verdad, porque muchas veces pensamos que aquí corren ríos de leche y miel, y no es verdad. Eso, no corre, pero ni para unos ni para otros.
Eso quiere decir que no tener vivienda, pues, es, o sea, objetivamente no tener vivienda es lo mismo hace 100, hace 50, hace 20. La percepción que eso genera el no tener vivienda en propiedad pues es distinta. Hace 80 años era algo que estaba, que era como muy normal, hoy en día pues no se percibe como tan normal. O sea, hay una parte que es percepción también,
sí,
pero,
sí.
Pero al final, cuando uno ejerce su derecho al voto, lo ejerce desde su historia personal, desde sus sentimientos, sí, desde sus percepciones, desde el horizonte vital suyo y el de la gente que le rodea.
Bueno, dice otro oyente que y en los años 70 qué pisos comprábamos, qué vacaciones disfrutábamos, qué tierras frecuentábamos. Bueno, pues sí, es que, a ver, aquí por ejemplo cuando se habla, no, pues es que se alquilan habitaciones, claro, habitaciones turísticas, pero es que hace unos años, hace 50 años, era muy normal que muchas familias tuvieran alguien en casa de pensión.
Sí, sí.
Era habitual. Era una cosa de mantenimiento.
Sí, sí, muchos de los inmigrantes que vinieron, en este caso muchas de España, venían y alquilaban una habitación con derecho a cocina.
Con derecho a cocina, pues eso. Yo conocí, bueno, conocido familia, vamos, ¿no? De conocer directamente, además, que empezaron así, las expectativas, cosa que no se plantea la gente ya.
Pero no se plantea tampoco los que tenemos casa, nos planteamos alquilar una habitación para que viva otra familia.
No nos planteamos
el contribuir cuando decidimos vender nuestras casas vendiéndolas más baratas. Es decir, todos pretendemos, en esta historia en la que estamos, todos pretendemos salir lo mejor que podemos a flote y asumimos, bueno, el que el salir nosotros a flote fastidia a otros entornos.
Pero sí. creo que con la cuestión de la vivienda hay un problema de fondo, más allá de que la gente no pueda acceder a la vivienda o lo tenga más difícil que antes, que bueno, es un debate que podemos decir que sí o que no, yo creo que sí, pero el problema de fondo es que la gente o la población o una parte importante de la población que es propietaria de casas, por ejemplo en Euskadi o País Vasco, tiene un porcentaje importante de la población, un 5% tiene casas en propiedad fuera del territorio vasco. El problema que tenemos es que esa población que tiene en propiedad casas y puede alquilarlas, sea como apartamentos turísticos, sea para vivienda de continuo, o sea por habitaciones para estudiantes o similar, o para migración o para trabajadores precarios, etcétera, esa población pone esas casas en alquiler porque entiende que esa es la fórmula para hacer negocio, ¿vale? Y no está mal. Quiero decir, tú eres propietario y puedes hacerlo, ¿vale? No lo estoy criticando por esa línea. Pero es cierto que hay una mentalidad que incide en que la vivienda es, digamos, un factor donde tú puedes hacer negocio y no incide en que ese negocio, etcétera, no es productivo, ¿vale? No favorece la productividad del país.
No, hombre, hay una parte del negocio especulativo,
típicas. Vamos, lo único que estás haciendo con el bien que estás teniendo es en cierta medida depreciarlo, ¿no? Lógicamente, porque con el paso del tiempo todo necesita unas reformas, ¿no? Pero no es un negocio al estilo poner una cafetería, poner una tienda, poner un banco, etcétera, etcétera, ¿vale?
Sí.
Quiero decir, y eso es un problema importante.
Que sí, 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 vale, porque es especulativo.
Sí, sí, no, pero es poco productivo.
No,
bueno,
claro,
poco nada.
Poco nada, nada productivo. Pero bueno, pero es que yo creo que las características han cambiado también. Yo creo que hay que analizar la propia sociedad. Estábamos hablando antes de la sociedad que había antes. A ver, hace unos años, ¿quién se planteaba tener un teléfono móvil? Es que es un gasto que hemos incorporado a nuestra sociedad y ya todo el mundo tiene que asumir que hay que tener teléfono móvil. Y Netflix, espera un poquito, que si no tenemos Netflix, no para. Claro, o ser socios del Atlético. Claro, nos hemos ido generando una sociedad nos hemos ido generando necesidades como sociedad que luego al final eso viene afectando cuestiones.
Pero volvamos al problema. Es decir, en la medida en que nos hemos ido generando más y más expectativas, por tanto tenemos, digamos, más potenciales frustraciones. ¿No? Es decir, porque al final en una sociedad como la nuestra, lo que uno considera que es necesario y básico, pues es mucho más de lo que consideraba necesario y básico un abuelo nuestro, un bisabuelo nuestro para vivir. Bueno, pues al final, un abuelo nuestro no se frustraba porque no podía ir de vacaciones al extranjero. Un joven hoy en día sí puede sentir una frustración. Luego, ¿estará justificada? ¿No estará justificada? No, estoy diciendo a nivel de lo que él percibe. Y él percibe, pues eso, que si él no puede hacer un viaje al extranjero, pues es una frustración. Entonces, y al final, ese caldo que tiene que ver también con eso, con que a veces nos frustramos ante expectativas y decir, bueno, pues no pasa nada, se puede vivir sin vivir al extranjero perfectamente. Incluso hasta creo que se puede vivir muy razonablemente sin móvil, pero bueno, es decir, esto igual me lo compra menos gente, ¿eh? Hasta incluso igual mejor, ¿eh?, sin móvil, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que lo que estamos diciendo es que yo no creo que el voto a la ultraderecha se pueda explicar desde un análisis racional que la gente hace quitándose el corazón, quedándoselo solo con el cerebro. Creo que no, creo que el voto a la ultraderecha, que es por donde hemos empezado, tiene mucho que ver con cómo te sientes, cómo te percibes, cómo percibes tu futuro. Y entonces, al percibir pues todo ese montón de frustraciones y todas esas cosas que crees a las que tendrías derecho, pues compras pues eso, que los inmigrantes van a condicionar tu posibilidad de acceder al mercado de trabajo o van a condicionar tu salario. Y en muchos casos no es verdad, pero lo compras.
Y luego bueno, hay una cuestión adicional, si me permitís, que es el hecho de por qué esa población que tiene en propiedad esas viviendas, ¿no?, y que las alquila, su derecho, lógicamente, ¿por qué no vende esa vivienda y pone un negocio? ¿Vale? Y no lo hace porque ve más fácil esa primera vía que la segunda. ¿Y por qué la ve? Lógicamente. Pues uno de los factores, y yo creo que muy importante, es la cantidad de burocracia, la gravosidad fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Esos factores son importantes porque inciden en que la productividad, la riqueza, la prosperidad de un país sea menor y, lógicamente, las expectativas a nivel material se vean frustradas, ¿no?
Bien, pero a mí me parece que hay en eso que comparto con vosotros, pero lo que optar por un negocio es optar por el riesgo.
Sí, sí. El otro no tiene riesgo, claro.
Es decir,
sí, sí.
Es que a mí me parece que eso es muy importante. Es decir, tú preguntas socialmente a la juventud, no tengo ni idea, ¿eh?, pero ¿qué porcentaje querrá que el objetivo vital suyo sea ser funcionario? Uh-huh. Antes que tener expectativas de montar negocios, de seguir con la empresa de la familia. Uh-huh. Yo creo que ahí hay un cambio muy importante de las expectativas de futuro que la gente joven se plantea para sus propias vidas. Es decir, eso de los riesgos son para otros. Y luego, a mí me parece que otro de los elementos que contribuye a el fomento de la extrema derecha o de esos planteamientos también populistas que puede a veces de extrema izquierda, es que parece que optando por eso yo diluyo mi propia responsabilidad. La responsabilidad que nos pasa es de otros. Es decir, será de los inmigrantes, será de no sé qué, o será de los ricos que no pagan todos los impuestos que tienen que pagar. Pero asumir responsabilidades personales en los proyectos personales y en los proyectos políticos de futuro, pues yo tengo la sensación de que eso no. Hoy no tiene venta. Hoy no tiene venta. Es decir, yo cuando oyes a la gente joven, y vosotros, y los que estáis en el mundo universitario, imagino que mucho más, bueno, parece que la crítica es: yo no recibo lo suficiente, no sé de quién, pero no recibo. Hay pocos planteamientos de qué voy a hacer yo a qué me voy a arriesgar para mis proyectos vitales, para eso. Entonces, colocar siempre un enemigo externo que nos libra de toda culpa sobre nuestros propios futuro y sobre las decisiones que vamos tomando en la vida, me parece que es una de las cuestiones que facilita que los discursos simplistas se compren.
Bueno, dice un oyente que el salario mínimo en 1975 era 8.400 pesetas, claro. Dice el precio de la gasolina 19 pesetas, 0,22%. En 2024, 1.134 euros. La gasolina 1,5 euros. Dice, lo que no había eran móviles, plataformas Netflix, Dazón, Amazon, PlayStation, ni camisetas del equipo cada año, y sigue sumando gastos impuestos. Otro dice, conozco a muchos especuladores de vivienda entre la clase trabajadora. A ver, aquí hemos dicho muchas veces que el problema de la vivienda empieza por nosotros mismos, porque todos nos quejamos de que el precio de la vivienda está disparado, pero si mañana vendemos la vivienda, a nadie se le ocurre venderla por debajo del que se supone que es el valor más o menos del entorno. O sea, eso lo tenemos claro. Dice, mi Haití te vivió siempre de alquiler, por lo que decía que Franco había dicho un propietario, y había que ir en contra. Dice, bueno. Dice, teléfono móvil, nos han obligado el sistema. No ha sido una elección introducida. Pero no ha sido una elección, nos obligan. Lo mismo que correo, o sea, por internet, etcétera y tal, ¿no? Bueno, es la sociedad que nos va marcando este tipo de ámbitos, ¿sí? Dice, pero eso no es nada nuevo. Cuando se ha puesto un piso o un local del alquiler es para ganar dinero, digo yo. Y a mí esto no me parece malo. No lo ha sido nunca, ni lo tiene por qué ser ahora. Otra cosa es que los precios sean ajustados, pero es que cualquier cosa también puedes ir a comprar un pantalón y no cogerlo porque te resulta una relación calidad-precio muy elevada, ¿no? Pues el alquiler y venta de pisos es igual. Ya, el problema de los pisos es que hay pocos. Paco, es para la demanda social que hace falta.
Bueno, yo creo que es una asequible. Probablemente hay insuficientes, pero luego también está todo ese piso que se está utilizando como ahorro, porque muchas veces además el precio del piso sube más rápido que los intereses que te pueden pagar en una entidad bancaria por otro tipo de ahorro, y entonces ha habido mucha gente que su exceso de rentas lo ha dirigido al mundo inmobiliario. Uh-huh. porque era rentable. En algún caso tú dices, en muchos casos los pisos están directamente vacíos, o sea, no porque se han comprado no para alquilar sino simplemente para venderlos. Sobre todo ha habido momentos de burbuja inmobiliaria que el piso se compraba para venderlo al cabo de un par de años, a veces ni siquiera estaba acabado el piso, pero lo vendías pues por un montón de dinero más del que habías invertido, y se ha convertido en un negocio el tema. Eso es otro de los problemas que tenemos en esta sociedad, que es que acaba, es decir, el ámbito de lo mercantil acaba entrando en todas las dimensiones de nuestra vida. Se han mercantilizado espacios vitales que antes se mantenían al margen de, o están mucho más mercantilizados de lo que estaban antes. Y entonces, bueno, pues el mercado, ese planteamiento absolutamente liberal de mercado, pues digo, oiga, pues si lo más rentable en términos de ahorro es invertir en vivienda, aunque eso complique, encarezca y dificulte que la gente joven adquiera vivienda, pues bueno, pues es un problema de la gente joven, no mía. Yo con mi ahorro hago lo que me da la gana. Es el planteamiento, en última instancia, pues ultraliberal, ¿no?
Que sí, bueno, eso es la sociedad independiente. Digamos que individualista, ¿no? Iba a decir independentista, individualista.
Sí, pero luego a veces no somos coherentes. Luego, cuando es nuestro hijo o nuestra hija la que se ve enfrentada al problema, entonces introducimos algunos matices en nuestro discurso que, mientras no hemos tenido en nuestra propia familia el problema, no nos habíamos dado cuenta. Y cuando te aprieta el zapato es cuando dices, hombre, igual este zapato tendría que tener una horma un poco más ancha.
Sí, mira, algún oyente, por ejemplo, que dice aquí, oye, y miramos atrás, ¿no? Y dice, ¿qué guarderías teníamos? ¿Y qué transporte público? ¿Y qué seguridad social? Claro, es que esas cosas han cambiado y mucho, además, ¿no? También, ¿no? Otros que hacían referencia a que hoy quien entra en Tubacés, estuvo reunidos, Banco Santander, cobra menos en algunos casos que los que estaban en el puesto hace 10 años. Pues evidentemente, eso es así, ¿no? También hace 35 éramos 30 millones y ahora somos 54. Bueno, 54...
No,
49 millones. En el conjunto del Estado, eso es. Otros dicen, con que viajar es lo más superfluo, a mí me encanta y me llena.
Yo no he dicho que sea superfluo, yo he dicho que,
ahora
que
parece,
puede
ahora
ser
ahora
muy parece satisfactorio fin. Y tal, pero que se puede vivir viajando hasta La Rioja como máxima distancia. Se puede vivir, o sea, otra cosa es que uno lo disfrute con distancias más largas, pero no es algo tan necesario como la vivienda o la comida.
Bueno, por cierto, que han salido esta mañana las cifras del paro, y para que veamos que hay gente que tiene problemas, claro, porque se queda sin negocio, sin trabajo, y el paro se ha incrementado, por ejemplo, en Euskadi este mes de agosto en 3.298 personas, ¿no? Ya sé que no es significativo porque hay que mirar los grandes ciclos, pero todavía estamos hablando de cerca del millón de personas trabajando, que es una barbaridad, ¿eh? Que es una barbaridad. Paréntesis y continuamos.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Abonatu zaitez Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berrira. Musika eskaintza zoragarria daukagu preziorik onenean. 5 abonu mota ditugu, aukeratu zurea. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues hablamos de otras cuestiones. Yo decía antes lo del paro y la seguridad social. Pues sí, es cierto que ha habido un descenso. Lo hubo también en el mes de julio, ¿no? Y lo ha vuelto a ver en el mes de agosto. Pero bueno, digamos que esto es coyuntural, ¿no? Hay que esperar a los ciclos del año completo. Pero todavía sigue habiendo mucha gente trabajando, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi, ¿no? Cuando miramos las cifras. Bueno, ha empezado ya el curso político. Bueno, y el judicial. Va a empezar este jueves, ¿no?
El jueves, sí.
El jueves va a empezar el curso judicial.
Sin presidente del consejo, pero...
Bueno, pero es que porque no se ponen de acuerdo, ¿no? No. ¿Tan difícil es o qué?
Empate infinito, ¿no?
¿No lo puede hacer sorteo?
Pues sí.
No está previsto la norma, ¿no?
Pero bueno, pero habría que hacerlo.
Pero demuestra un poquito, bueno, por lo que somos, ¿no? Que un consejo que ha estado con tantos años bloqueado, sin renovación, que los que entran en una cuestión tan simple... como que es nombrar el presidente, que tiene su importancia, yo no digo, pero que tan simple. ¿Qué pasa? No hay ninguno que ofrezca un mínimo consenso a los consejeros para que pueda representarles, para que pueda ese cargo institucional. Pues chico, aquí no estamos por la labor. No estamos por la labor. Porque además, es verdad que el Consejo tiene un poder y es importante en la elección de jueces y en pero es el Consejo, no es el presidente. El presidente, en el Consejo General del Poder Judicial han pasado presidentes sin pena ni gloria. Alguno que lo más que hizo era como era, gastaba el dinero en los viajes. O sea, que no es una, no tiene un poder tan efectivo, ¿no? Pues ni en eso nos ponemos de acuerdo.
Bueno, por eso, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, yo por eso decía lo del sorteo, digo, pues es una alternativa, oye, una alternativa, ¿no?
Sí.
Que no lo digan, que lo hagan internamente y ya está.
Y que no digan, y luego decir, pues
saca una bolita, nos hemos puesto de acuerdo. Ha salido una bolita y nos hemos puesto de acuerdo con fulanito o menganita, ya está. Punto, ya está.
Digo, pero probablemente tiene que ver con cómo esos señores han llegado al Poder Judicial, porque han llegado... porque determinada fuerza política ha dicho yo quiero que sean este. Y esa fuerza política le sigue diciendo de los otros no puede ser presidente ninguno. Y a los otros les ha dicho lo mismo. Te propongo a ti, vas a estar, pero de los otros no puede ser ninguno presidente. Es decir, no es propia, no, de alguna forma, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero no sé cuánta independencia tienen para llegar a ese tipo de acuerdos un poco, pues eso, que superen ese especie de bipartidismo que reproducen en el seno del Consejo del Poder Judicial y que existe pues en el ámbito de la política parlamentaria, ¿no?
Pero yo creo que esa es una de las corrupciones del sistema. Es decir, a mí me parece que el Consejo, que puede haber mil formas de elección, pero si lo decidimos que se... es elegido a partir con la intervención de los partidos políticos o con su aprobación en el Congreso, pero realmente los partidos políticos, pues sea, será malo, pero sea. El asunto es que los consejeros que entran parece que se sienten hipotecados por quien les nombró. Okay. Y yo creo que es una manifestación más de esa forma de corrupción tan sutil que es el halago. Qué bueno eres tú para el Consejo, qué bueno eres tú, tú vas a ser, y a partir de entonces estás hipotecado hacia quien te ha nombrado. Y eso, porque lo razonable sería, usted ya me ha nombrado, ahora yo soy absolutamente independiente en tomar mis decisiones, lo que considere que es oportuno. Pero eso no es. Entonces...
Yo lo que me falta en esta cuestión del Consejo es la segunda parte del acuerdo, ¿no? Entre el Partido Popular y el PSOE que firmaron en Bruselas bajo la atenta mirada de aquella comisaria, que es cómo
no, se... Ante la atenta mirada, ante la perplejidad de una comisaria que dice, ¿para qué me habéis metido a mí este lío?
Ante la perplejidad que estaba todo un ministro, triministro prácticamente, sí, ¿no?
Triministro. Sí, en aquel momento era casi triministro, sí.
Bolaños, sí. Y el líder, bueno, líder, o el enviado del principal partido de la oposición a Bruselas, ¿no? Pero la segunda parte de ese pacto, que era lo que pedía, ¿no?, Sánchez, es, bueno, renovemos por la fórmula que estaba prevista en la ley. Pero la segunda parte de ese pacto no se ha cumplido. Es decir, ¿dónde está la reforma para garantizar la independencia del Poder Judicial? No lo sé, porque yo lo rastreo en los medios y no lo veo.
No.
O sea, no está todavía ni en trámite, ¿no?, en el Congreso, ni en las Cortes, ni en ningún sitio, ¿no? Con lo cual, creo, y tenemos un problema, bueno, lógicamente en el diseño constitucional se dio un poder a los partidos políticos a nivel institucional, lógicamente porque no tenían base social, siguen sin tenerla, y por tanto había que darle, en términos de diseño institucional, un apoyo económico, etcétera, etcétera, o de visibilidad social suficiente como para articular un sistema democrático, pero eso ha derivado en un predominio excesivo de los partidos políticos que va más allá y yo creo que dificulta el funcionamiento del sistema democrático y particularmente de la independencia del Poder Judicial.
Bueno, voy a leer algunos comentarios porque tengo un oyente aquí que no sé, cree que igual le he vetado yo. Dice, lamento discrepar de la línea oficial del programa. Bueno, ¿qué debo ser yo? La línea oficial. Bueno, dice que la izquierda está perdiendo a sus votantes en Europa por no atajar la desigualdad social ni querer controlar la inmigración. Que esto ha sido la causante del Brexit, del auge de la ultraderecha en Alemania y otros países. Dice, seguid así. Bueno, también otro oyente que dice, hace 35 años éramos, bueno, lo de los 30 millones, y dice, lo que está agotado es el modelo de vida que llevamos. Otros hacen referencia a que el Consejo debería ser elegido por sorteo entre todos los jueces. Y a los 5 años, otro sorteo, y punto. A ver, es que el Consejo no lo forman jueces, solo.
No puede haber catedráticos,
juristas,
fiscales, puede ser un fiscal, puede ser un catedrático de derecho.
Que salga, sí, que salga. Digo.
Pero yo tampoco tengo muy claro. Es decir, a mí, con todo el a ver, ¿por qué elegimos el Parlamento? ¿Por qué la elección del presidente de la nación es a través de el voto que se ha manifestado en la configuración del Parlamento? ¿Y por qué el Consejo del Poder Judicial está independiente? Debería quedar solo a que ellos mismos se decidieran quiénes son.
No, yo estoy en contra de eso, ¿eh?
Bueno, a mí no me parece un absurdo la intervención de los demás poderes democráticos, como se organice para la elección del Consejo, que es la elección del Consejo, que tiene su importancia en cuanto a los nombramientos y el control disciplinario de los jueces, pero que exista esa mínima intervención de la soberanía popular en la elección de uno de los poderes del Estado.
Mira, yo tengo no solamente...
Pero es que se lo repartan, es decir, que lo repartamos los cromos. Y tú que vas a llevar 3, yo me quedo con 2, y tú vas a votar a los míos porque yo voy a votar a los tuyos.
En ese terreno estoy de acuerdo contigo. Y mira, y aquellos que están abogando porque los jueces elijan a los propios jueces son aquellos que están convencidos de que la pecera está llena de peces rojos y que la probabilidad de que salgan peces rojos, bueno, azules, me da igual, sea mayoritaria.
Claro.
Y son los únicos que abogan por eso.
Claro.
Pero hay un elemento que es fundamental y que se les olvida a todos, y es que en la Constitución se dice que ese poder también depende de los ciudadanos.
Claro.
Depende de los ciudadanos.
Es que si no, no hay un control. A mí me parece, bueno, yo entiendo que lo pidan y que puede ser una solución, pero yo no lo veo tan claro. Me parece que tiene que haber una intervención del Parlamento elección del Consejo General del Poder Judicial. Otra cosa es
sí. Lo que pasa es que yo creo que el tema no tiene solución. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que no tiene solución mientras tengamos una clase política que, a mí me parece lógicamente que esté segmentada en función de los partidos políticos, pero luego yo creo que tendría que haber determinado tipo de acuerdos que tras la oportuna deliberación superaran pues esas como parecen infranqueables. Es decir, yo entiendo que con una mayor altura de miras que de la que muestra por lo menos la clase política en general en nuestro país, se podría mantener un sistema similar al actual, pero sin tener que generar, pues eso, de que necesariamente tú 3, yo 3, y además los 3 míos tienen que tener pedigrí del que yo exijo, y los 3 tuyos tienen que tener el pedigrí que yo exijo, sino con una mirada más abierta, es decir, bueno, ¿quién puede hacer un papel en el Consejo General del Poder Judicial a la hora de gobernar? Pues tampoco, al final, el Poder Judicial no dicta sentencias, el Poder Judicial sí, nombra a los magistrados que están en los distintos tribunales superiores, etcétera, y luego la parte disciplinaria, ¿no? Pero lo mismo que para este tema, como para otro tipo de temas, no hay esa capacidad de superar esa división partidaria y generar consensos que no acaben reproduciendo las pocas veces que se producen, pues solucionan momentáneamente el tema. Luego, automáticamente, volvemos a chocar contra la misma piedra. Que eres azul o eres rojo y no hay manera de que haya ninguna hibridación.
Bueno, pues vamos a hacer aquí ya nuestro cierre con Arroyo Rehabilitación. Cerramos ya nuestro Egunón Bizkaia, nuestra tertulia, con José Manuel León, con Pedro Luis Arias y con Javier Belamendi. Que tengas un buen día, disfrutad de la jornada. Es que Juanma Jovera viene ya con todos los papeles dispuesto para contar la última hora. Y luego tenemos Egunón Magazine con Cristina Maestro, con Leiras Gandoña. Así que seguir disfrutando de esta sintonía. Nosotros Nosotros volveremos mañana. A partir de las 6 estaremos aquí de nuevo.
Estábamos intentando devolverte las horas que te debemos.
Sí, no, ya me he dado cuenta que estabais apurando. Venga, agur.